Oh, aleluya, Él está fluyendo en nosotros cada hora y en todo lugar. Alabado sea el Señor Santos. Estamos aquí recordándonos que permanezcamos con nuestro micrófono apagado y entre en medio tendremos un receso. Y luego vamos a darle ahorita ya el tiempo al hermano Minoro. Hemos entrado a esta serie de pláticas. Les llamo a comunión de perfeccionamiento en estos últimos meses para realmente al punto clave que es ser vitalizados. No olvidemos que nuestra carga por estas pláticas no es simplemente dar un montón de mensajes o pasar algunas verdades o doctrinas. No hay nada malo de eso, pero esa no es la carga de estas series de la comunión. La única carga principal es que por medio de esta comunión todos nosotros, o si no todos, muchos de nosotros seamos ayudados para ser vitalizados, para tener la llave o el secreto para ser vitalizados. Que si usted ha estado siguiéndonos, tendría que saberlo. ¿Qué es ser vitalizados o para qué somos siendo vitalizados o cómo se manifiesta esa vitalización? Esta vitalización es para una sola cosa, es para nuestra vida de iglesia a hoy, es para nuestro llevar a cabo la economía de Dios a hoy, es para edificar las iglesias locales como testimonio de Dios, como testimonio de Jesús. Es para que nosotros vivamos esta vida vencedora de cristianos que son Dios hombres viviendo. El propósito es para nosotros como personas vitalizadas para que nosotros podamos servir al Señor en su ministerio, por su mover, incluyendo el predicar de su palabra, el proclamar del evangelio, incluyendo el dar fruto, fruto para su incremento, incluyendo el pastoreo y el pastorear y alimentar sus ovejas, sus siervos, su pueblo, sus santos, los jóvenes, los nuevos. Es para que nosotros podamos ser aquellos que podemos hablar por el Señor, que aquellos que podemos profetizar por el Señor y que toca nuestra vida de reunión y es grande parte de nuestra vida de iglesia. Mientras hablo ahorita en mi mente, con los ojos de mi mente, puedo ver iglesias locales así. Y ese tipo de condición no es para nada algo no normal o algo supernatural o algo que no se puede obtener. Más bien, este tipo de vida de iglesia, así como la describo, esta vida cristiana de esta manera y vida de iglesia, es absolutamente fácil de experimentar y ha ocurrido en el curso de la era de la iglesia. No están en contra de la degradación y de la corrupción en la iglesia. Estos 2,000 años, en cada edad, el Señor tumba todo eso y levanta. En ese tipo de degradación, Él siempre levanta un grupo de vencedores, esos quienes lo aman, que lo buscan y los que perseveran en Él, aquellos que les importa su voluntad, su interés, su testimonio, aquellos que se unen a Él como sus compañeros para llevar la carga colaboradores de que llevan la carga con él y sus intereses y para llevar a cabo su comisión. Eso es de hacer discípulos de muchos para que estén en su reino y para salvar a muchos y salvar a muchos de no solamente del lago de fuego, sino del mundo, del Satanás, de todas estas cosas para Dios, de ídolos al Dios viviente, para alimentar a otros con Cristo, para ministrar vida al pueblo. Este canto que acabamos de cantar, viviendo como canales todo el tiempo para fluir. Este Dios triuno, esta vida y este Espíritu Divino a todos para bendecir a otros con Dios mismo, para vivir juntos y ser edificados juntos y ser coordinados juntos y llevar a ser una entidad corporativa para ser la habitación de Dios en la tierra, para ser la novia del Señor y tantas estas cosas que ya sabemos que están en la palabra de Dios y ellas se van a llevar a cabo. Se llevarán a cabo por medio de este grupo de personas. Así es de que por estos 2,000 años en degradación, Dios siempre ha estado haciendo esto todo el tiempo. Y en nuestra era, a hoy, en los días que estamos viviendo ahorita, Dios sigue haciendo eso. Y si nosotros creemos, como yo digo, que estamos cada día más cerca del final de esta era y al regreso del Señor, tenemos que creer que el trabajo del Señor está más intensificado. Y sí es. Realmente, un poco, bueno, no pasó mucho tiempo después de que el Espíritu fue derramado, la iglesia fue formada y esa iglesia empezó a degradarse por medio del trabajo del enemigo. Y desde ese punto en adelante, el Espíritu es un espíritu distinto, el mismo espíritu sí, pero intensificado 7 veces y se dice los 7 espíritus de Dios. Este espíritu, las 7 lámparas de fuego, estos 7 espíritus, 7 ojos del Cordero que están mirando, transfundiendo, exponiendo, enjuiciando todo el trabajo por esos ojos del Cordero. El hermano Lee dijo, ese Cordero en Apocalipsis no es el mismo Cordero que vino a la tierra. Ese Cordero fue llevado a morir para derramar su sangre para nuestra redención, para comprarnos de nuevo a Dios, para redimirnos, sí, claro, pero este Cordero que ascendió a los cielos es un Cordero león, podríamos decir que es muy fuerte y se le teme, es una fiera, un Cordero fiera. Se dice que este Cordero trabaja, camina en medio de las iglesias y está sentado a la mano derecha de Dios. Y tú realizarás que este Cordero a hoy está en los cielos hoy. Hermanos y hermanas, nosotros estamos en el recobro del Señor. ¿Para qué? Estamos aquí como una continuación de la obra del Señor. Por estos 2,000 años hemos estado aquí para ganar ese grupo de vencedores. Esos vencedores que llevarán la carga en sus hombros que la iglesia fracasada no ha llevado en sus hombros. Esa iglesia es la mujer en Apocalipsis capítulo 12, todo el pueblo de Dios. El gran dragón estaba ahí no para perseguirla a ella, sino para perseguir al hijo varón que iba a salir de ella, porque ese hijo varón es lo que va a derrotar a Satanás, no la mujer. La mujer ha fallado, la iglesia en general ha fallado a Dios. Esta es la era de los vencedores. Estos últimos 2000 años, tú le puedes llamar la era de la iglesia, sí es correcto, pero a mí me gusta llamarle la era de los vencedores también. Y a hoy, lo que estamos haciendo hoy aquí por la misericordia de Dios con el ministerio que hemos recibido, debemos de realizar que estamos aquí bajo el hablar de Dios y el mover de su espíritu para ser los vencedores de esta era. No estamos diciendo que Dios no levantará vencedores en otros lugares que no estén en el recobro. Dios es soberano. Él hará lo que a Él le plazca hacer. Pero nosotros estamos aquí con tantas verdades, tanta luz que se nos ha dado, que sabemos esto, sí, ciertamente el Señor tiene un propósito y ese propósito está entre nosotros, los que hemos recibido esa bendición de Él, esa es su palabra. Pero nosotros, algunos de nosotros, nos levantaremos, sí, muchos de nosotros nos levantaremos para ser los vencedores de esta era. Y yo no digo que la degradación esté reservada para solamente aquellos quienes llamamos nosotros el cristianismo. Esta degradación también nos toca a nosotros. Nosotros podremos ser también el pueblo degradado. Por fuera estamos en la iglesia, en la vida de iglesia, pero eso no significa que seamos vencedores o que estamos venciendo. El Señor a hoy desea un Sion en Jerusalén, aún en nuestra vida de iglesia a hoy, que se mira por medio de Jerusalén. Él necesita una montaña, unos lugares altos, puntos altos, y eso será la belleza de Jerusalén, las riquezas de Jerusalén, la fortaleza de Jerusalén. Y eso es Sion. Y Sion simplemente significa los vencedores, y es para Sion, es donde va, para por quien Dios va a regresar. El Señor regresará por Sion, y espero que por este hablar usted tomará la carga. ¿Y qué es ser un vencedor? Ser un vencedor simplemente significa que somos vitalizados, que somos vitales, no estamos muertos o amortecidos, no somos tibios o fríos, no somos sin vida, no somos cobardes, o más bien sin poder, no somos inútiles, no solamente estamos aquí, estamos vivientes, estamos activos, somos útiles, tenemos impacto. Y ese es un estado normal de un creyente, de acuerdo a Dios. Nuestra vida de iglesia debe de ser así. Con poder, viviente, ardiente, activa, rica, atractiva. Así debería ser nuestra vida de iglesia. Y queridos hermanos y hermanas, ¿es esto posible? Claro que es posible. Esto es lo que Dios desea. Y esto ha ocurrido. Y yo le diré a hoy, aún está ocurriendo entre nosotros. No es, es mucho decir que nosotros en el recobro todos somos la Odisea o que todos somos tibios. Eso no es justo decirlo. Sí, sí podemos decir que hay esta condición aquí y allá, pero no necesariamente en todos lados. Usted sabe, este último fin de semana estuve en una conferencia virtualmente en las iglesias en Nueva Zelanda y miré un grupo grande de santos de Myanmar, no todos, pero algunos de los que se reunieron fueron la mayoría jóvenes y de hecho muchos de ellos que estaban en la pantalla están en el tiempo, en el entrenamiento de tiempo completo. Yo no sé cuál sea la población de ese país, pero había como 2,000 santos y creo que eso es en los últimos 20 años del mover Señor por unos cuantos libros del Watchman Nee, 5,000 santos y tienen un centro de entrenamiento. En ese centro de entrenamiento escuché que hay como 300 entrenantes, más de lo que hay aquí en Anaheim. Y los miré en las pantallas sentados con sus camisas blancas y sus jóvenes vivientes y ardientes, por lo que pude ver. Yo no puedo ser aquel que diga que todos son vencedores, no voy a decir eso, pero sí le diré que el Espíritu hará su trabajo, Dios trabajará en ellos. Usted sabe, a mí me gusta decirles, queridos, que a hoy el problema no es nada con Dios o el Dios triuno. Él no es el problema para nada, no. El problema más bien es con nosotros, con el vaso humano. Donde haya vasos disponibles, vasos apropiados, donde quiera que haya vasos adecuados, yo le digo, Dios se derramará. Parece que estamos buscando al Señor, pero creo que eso no es verdad. El Señor es quien nos está buscando a nosotros. ¿Dónde están los vasos? ¿Usted recuerda esa antigua historia del Antiguo Testamento de las vasijas? Y luego el derramar del aceite. Y cuando ya no había más vasijas para llenar de aceite, el aceite paró de fluir, el cual es el Espíritu que está siempre fluyendo. El aceite es el Espíritu que llega al procesamiento completo del Dios triuno. El Dios triuno mismo es realizado por nosotros, aplicado a nosotros. Ese es el aceite, ese es el Espíritu. A hoy, ese Espíritu está diciendo, ¿dónde están las vasijas? Yo quisiera que hubiera más vasijas. Cuando no hay vasijas, el aceite para de fluir. Y no es por causa de falta de aceite, sino más bien por causa de falta de vasijas. Hermanos y hermanas, ¿usted será esa vasija? Y corporativamente, la iglesia debería ser la vasija también. Dios a hoy aún sigue buscando hombres a quienes llenar, a quienes permear, a saturar. Y la palabra aquí dice para empapar, para llenar y por dentro y por fuera en todas las formas para que estén plenamente mezclados con este hombre. ¿Dónde están estos hombres? ¿Dónde están este pueblo, estas personas? Esto es de lo que hemos estado hablando en esta línea de comunión. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a ser estos vasos disponibles a Dios hoy para que Él nos pueda llenar, nos pueda saturar, pueda fluir en nosotros y usarnos en esta era? Hermanos y hermanas, si usted mira esto, si usted está siendo tocado con esto, siendo movido, usted se pondrá de rodillas y clamará al Señor: Señor, yo quiero ser ese vaso, esa vasija, lléname, Señor, prepárame. Oh, haz algo conmigo. Oh, para hacerme esa vasija que esté adecuada para ser llenada contigo, listo para tu llenar dentro. Oh, una persona adecuada para que tú me uses a hoy, Señor, para tu testimonio, para tu economía, para tu mover en la tierra, para lo que sea. Usted hará eso. Y usted dirá: Señor, tome lo que se tome. Esto no es acerca de mí, sino más bien acerca de tu necesidad, tu deseo, lo que tú deseas llevar a cabo hoy, el deseo de tu corazón. Oh, Señor, tú pon el precio y yo lo pagaré. Oh, da la orden y yo la obedeceré. Oh, tócame y yo responderé. Pero haz lo que sea necesario, no solo para que yo estés conmigo, sino para que yo también esté contigo. Queridos santos, yo no estoy aquí presumiendo o sintiéndome orgulloso de esto. Olvídese de eso. Pero a mí me gustaría decirle que yo soy así. Desde el principio he sido así. Cuando el Señor se me apareció a mí y me tocó, tomó posesión de mí cuando yo tenía 17 años, antes de que viniera a este país. Fui salvo y bautizado cuando tenía 11 años, pero a los 17 fue cuando Dios vino a mí de una manera definitiva y puedo decir que se me apareció. Y desde ese punto en adelante, así he sido yo. Yo realicé muy temprano en la vida que solamente tengo una vida para vivir, un futuro solamente. Si lo gasto en el lugar equivocado, ahí se acaba todo. Se termina. Más vale que yo escoja el mejor camino, la mejor decisión. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi significado? ¿Cuál es mi propósito como ser humano, como cristiano, como aquel que está en el recobro del Señor? Y eso fue muy, muy claro para mí y muy simple a la vez. Si yo no estoy aquí para ser el centro de su mover, si yo no estoy aquí como un vencedor por su propósito, si yo no estoy aquí como un vaso, como una vasija en las manos del obrero, entonces estoy perdiendo mi tiempo. Puedo tener dinero, tener éxito, tener buena familia, ser un buen hermano y puedo ser aún espiritual. Pero eso no es suficiente.
My heart is so burdened.
Mi corazón tiene tanta carga por todos ustedes los santos que trabajan, jóvenes y mayores, especialmente por los jóvenes. Un día todo estará en el bote de basura universal, no importa lo que sea. Tus logros, todo estará en ese bote de basuras. Sola una cosa permanecerá y es llamada la Nueva Jerusalén.
Now, I'd like to spend the rest of the time.
Ahora me gustaría pasar el resto del tiempo. Y si el Señor así lo permite, las siguientes más comuniones, que tenemos tres más, creo, antes de que termine marzo, para tocar simplemente este asunto de vida, lleno del Espíritu. Y esto es una vida que es vital, que esté constantemente vital. Y si no todos nosotros, por lo menos un número de nosotros estaremos así, eso traerá el avivamiento.
Talking about the matter of being filled in the Spirit.
Hablando concerniente al asunto de ser lleno en el Espíritu. Como dije, es el resultado de ciertas condiciones siendo llenas. Y primeramente me gustaría decir otra vez que este asunto de estar lleno con el Espíritu es completamente algo de la economía de Dios. La economía de Dios es dispensarse a sí mismo o forjarse a sí mismo o constituirse a sí mismo, cualquier término que usted quiera usar en nosotros. Y también trabajar o forjarse en nosotros o edificarnos a nosotros, a Él. Él a nosotros y nosotros en Él, en un mezclar divino, que es humanidad con divinidad. Esto es lo que Dios desea, una mezcla. Simplemente hablando, Dios quiere llenarnos. Todo nuestro ser tripartito, empezando con nuestro espíritu, luego a nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emoción, y eventualmente aún nuestro cuerpo quiere llenar él con él mismo, como esa vida divina.
The whole Christian life.
Toda la vida cristiana es simplemente una vida de estar más y más lleno con este Dios. Un día que usted no esté siendo lleno con este Dios triuno procesado y con todo lo que Él es y todo lo que Él ha llevado a cabo y lo que ha planeado y todo lo que es, lo que él ha planeado, lo que ha llevado a cabo, lo que ha obtenido y aún todo lo que ha transmitido a nosotros. Un día que no estemos bajo este dispensar y recibiendo este dispensar y viviendo y actuando y moviéndonos afuera de este dispensar sería un día desperdiciado en lo que es de su economía. Usted desperdició el día. Y cuántos días hemos desperdiciado, hermanos y hermanas.
I mean, if God would speak to us,
oh, si Dios hablara con nosotros, lo podríamos escuchar y Él nos diría, o podríamos escuchar, hijo, mi hijo, estoy aquí para llenarte conmigo mismo, para llenarte, empaparte, permearte, mezclarme contigo. Y estoy aquí para que tú seas mezclado conmigo.
You know, next week
usted sabe, la siguiente semana voy a dar un poco de, en la siguiente semana es la Conferencia Internacional de Habla China, la primer fiesta del año, y es de habla china. Así es de que muchos de los de habla china automáticamente van a asistir. Pero a mí me gustaría animar a los hermanos y hermanas de no habla china que asistan también. Hay maneras de hacerlo. Usted sabrá cómo, o podrá encontrar información cómo unirse. El título es La gracia de Dios en la economía de Dios. Oh, les digo, nunca había sido tan impresionado con la gracia de Dios, concerniente a la gracia de Dios. No es solamente gracia maravillosa, tan dulce es. Gracias a Dios por ese himno, sí, pero eso es tan básico, tan elemental, podría decir. Gracia es este Dios triuno procesado y consumado para llegar a ser nuestro todo, para ser recibido, para ser poseído, para ser disfrutado por nosotros, para todas nuestras necesidades. Pablo dijo, yo he trabajado más abundantemente que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Yo no estoy aquí para entrar en eso. Simplemente estoy haciendo este punto, hermanos y hermanas. Dios, al final, no está aquí para que nosotros hagamos esto o aquello por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza y nuestra propia determinación. No, Dios ya sabe que no lo podemos hacer, sino que Dios desea llenarnos, saturarnos, ser todo para nosotros. Eso es lo que es gracia. Y a hoy, el Espíritu es el Espíritu de la gracia. El Espíritu transmite esta gracia a nosotros momento a momento. Pero depende si nosotros la recibimos o no, si estamos en la condición correcta para disfrutar esta gracia. Así es de cuáles son las condiciones para ser lleno con este Dios triuno, para ser lleno con el Espíritu. Por el lado de Dios, el Espíritu nos fue prometido. El dijo que se nos sería dado, que nos derramaría de su espíritu en nosotros. En este caso, en Joel, él estaba hablando que el día de Pentecostés y aún en el tiempo que el Señor regresara nuevamente, él derramaría de su espíritu sobre la casa de Israel. Pero eventualmente este espíritu no es solo para la casa de Israel, sino que es para todos aquellos sus escogidos y elegidos, incluyéndonos a nosotros, claramente. Y la promesa del Evangelio aún a Abraham, de acuerdo a Gálatas, es el Espíritu, simplemente. El Espíritu, Dios, no tiene dos dones. Él solo tiene un don, un regalo, y es Él mismo como el Espíritu. El todo inclusivo, el Espíritu que da vida, que llegó a ser después de que pasó los procesos en Jesús. Primero llegó a ser un hombre, luego vivió una vida humana, la más elevada, la vida elevada de un Dios hombre, y luego murió y fue crucificado. Y dice en Lucas que él deseaba derramar fuego en la tierra porque se sentía constreñido. ¿Y qué significa eso? Que había algo dentro del Señor que deseaba ser liberado, y eso es la mera vida del Dios triuno. Pero esa vida es en forma de fuego, significando que el hermano usaba la palabra que era algo con impulso espiritual. Y eso ocurrió cuando el Señor murió en la cruz, cuando su cuerpo fue crucificado y matado, cuando su lado fue cortado y de ahí fluyó agua y sangre. Claro, sangre para nuestra redención. Y la agua es el espíritu de vida, el espíritu que se nos había sido prometido para ser dado, para ser liberado por medio de su muerte, para ser impartido en nosotros, para regenerarnos, para comenzar a llenarnos. Regeneración es simplemente el proceso principal del empiezo de este llenar. Oh, ese espíritu, les digo, estos días necesitamos poner atención al espíritu, hermanos y hermanas. Este espíritu no es simplemente el tercero de la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, no. Este espíritu es el Dios triuno. Después de haber pasado por todos estos procesos, ahora nos alcanza y está siendo derramado. Cuando este espíritu vino, el Padre vino, el Hijo vino, y todas estas cosas que no se pueden creer, estas riquezas divinas que están siendo derramadas sobre nosotros como la gracia, a estos vasos frágiles que hemos fracasado, que ahora hemos sido redimidos. Oh, hermanos y hermanas. Y esta transmisión es a la iglesia, para la iglesia, y es continua, siempre está ocurriendo. Desde la cruz, desde su resurrección, cuando él llegó a ser ese espíritu que da vida, fue intensificado 7 veces, significando que a hoy el dispensar del espíritu es intensificado. Está 7 veces intensificado. Pero ¿quién está recibiendo este espíritu? El Padre nos dio de su Espíritu de acuerdo a Primera de Juan, claro. Y luego se nos dio este Espíritu no medida, no hay límite, no hay descuento, está todo ahí, completamente. Y el Espíritu se nos ha sido dado como la promesa de Dios y la promesa del Hijo. El Señor mencionó el segundo consolador que vendría. Dijo que yo enviaré el Espíritu y realmente ha sido coenviado por el Padre y por el Hijo. Si usted lo lee en el Evangelio de Juan, a nosotros, después de su resurrección, y ahí está esa promesa particular del Padre, que yo derramaré de mi Espíritu. Lea eso al final de Lucas, vea eso en el primer capítulo de Hechos, versículo 5. Donde dijo, yo derramaré de mi Espíritu. Eso es el mismo Espíritu. Pero hay dos aspectos. El primero es la promesa del Espíritu, es la parte esencial del Espíritu, que es la vida, que se nos fue dada y fue recibida por nosotros como vida para nuestro vivir, para nuestro existir espiritual, para nuestra vida diaria. Y claro, maravilloso, ¿qué espíritu es este? Mire nuevamente a este Nuevo Testamento y diga, ¿qué espíritu es este? Este espíritu, si usted va aquí a leer en este bosquejo, este espíritu esencial que se nos ha sido dado, que el Espíritu sopló de su espíritu en nosotros, con los discípulos representándonos, dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba del Espíritu. El Espíritu es el agua viviente, el agua de vida. Y de su ser interior correrán ríos de agua viva. Este es tal Espíritu. Este Espíritu esencial viene para morar en nosotros. Tantos de nosotros vivimos como si no tuviéramos el Espíritu, pero este Espíritu está viviendo y morando, residiendo en nosotros. Este Espíritu está operando en nosotros. No es simplemente un paquete, sino que opera en nosotros. El hermano Lee dijo que era como 1,000,000,000 de megawatts estando fluyendo en su hogar. Ese es tal poder operando dentro de nosotros, viviendo dentro de nosotros. No está muerto, está viviendo dentro de nosotros, haciendo su hogar en nuestro corazón. Este espíritu siempre nos suple, es un suplir superabundante. Y este espíritu nos está llenando todo el tiempo. Esta es la función del espíritu. Oh, santos hermanos y hermanas, tenemos a este Dios triuno como el espíritu trabajando en nosotros para llevar a cabo su propósito, su mover. Ninguno de nosotros puede hacer esto por sí mismo. Pero el Señor no puede dejarnos solos. Él nos dio a sí mismo como espíritu. Se dio a nosotros. Y eso incluye en el espíritu es Dios el Padre. operando dentro de nosotros. Es Dios quien opera en vosotros. No es el Dios que está en los cielos, es el Espíritu operando dentro de nosotros. Hay que obedecer esta operación, dice. Y sí, claro, Dios el Espíritu, Dios el Hijo, también es el Espíritu que da vida, que está haciendo hogar en nuestro corazón, supliéndonos con su divinidad, con su humanidad, su muerte, su resurrección, su ascensión, y todas esas riquezas inescrutables están ahí. Y claro, el Espíritu mismo, Dios el Espíritu, que es el Espíritu mismo. Oh, hermanos y hermanas, no sé qué decir, no sé qué decir. ¿Cómo podemos decir, yo puedo hacerlo, yo puedo, no tengo el suplir? ¿Cómo puedes decir eso, que no puedes? A menos que estés ciego a estas cosas, a menos que no realices que estas cosas son hechos maravillosos que han ocurrido. El himno que dice que Él es el Espíritu maravilloso que mora en mí. Necesitamos cantar ese himno, bailar con ese himno, brincar con ese himno. De hecho, yo no sé si algunos de ustedes quizás nunca han estado locos, pero yo les diré, y estoy diciendo, si tú nunca has sido un loco, no eres espiritual. Si tú eres muy sobrio, muy apropiado, muy bien comportado, no eres espiritual. Sí, si nunca has sido un loco, usted sabe, Pablo dijo, estoy, déjenme, veo este versículo que se me vino a la mente. Segunda de Corintios 5:13 dice, si estamos fuera de nosotros mismos, fue para Dios. Y si estamos en mente sobria, es para ti. Pablo estaba diciendo esto, que él salía fuera de sí mismo. Y si tú lees la nota ahí, dice que, dice, porque si estamos locos es para Dios. Entonces, si lees la nota de estar locos, es que sales de ti mismo. Y también tiene el significado de estar enojado, más bien enloquecido con locura. Como se acuerdan cuando David danzó enloquecido como un necio, ¿recuerdan? Que su esposa lo miró y dijo, ay, este es un loco. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Después de ahí, su matriz fue cerrada. Su vientre fue cerrado. No la de David, la de ella. Aquella que criticó, aquella que despreció a David por estar bailando enloquecidamente y que lo hizo hacer como que estaba haciendo el ridículo. Ella, su vientre fue cerrado inmediatamente después. Usted sabe, cuando Pablo estaba frente al rey Agripa en el capítulo 26 de Hechos, le dijo, Pablo, estás loco, insensato. Tienes tanto conocimiento que te estás enloqueciendo. Y Pablo le dijo, no estoy loco. Hablo a ti con verdad y mente sobria, pero yo les digo, a los ojos de la gente podremos estar locos, pero estamos para Dios. Somos necios, la manera que amamos al Señor y dejamos todo y no nos importa nada, solamente Dios y su propósito. Para ellos piensan que estamos enloquecidos y somos necios. Nuestros familiares, nuestros padres, mi mamá dijo, oh, estás enloquecido. Ella se enloquecía, perdón, con la gente de la iglesia. Mi hijo se enloqueció, decía ella. No, no estamos enloquecidos, pero sí les digo que estamos fuera de nosotros mismos. Yo quisiera que ustedes estuvieran enloquecidos, fuera de ustedes mismos, en las montañas, en su recámara. Yo les digo, cuando estamos llenos del Espíritu, somos enloquecidos. Nos volvemos necios. ¿Ha tenido usted esa experiencia? Esto no es algo para hacer como un show, no. Usted simplemente se siente lleno con Dios, y un hombre lleno con Dios, si no hay algo ahí, entonces a lo mejor no está lleno con Dios. Pedro oró en arriba de los techos y antes de conocer a Cornelio, y él se volvió como entró en un trance. No, él no tomó ninguna droga. Él tomó la verdadera droga, que es Dios, el Espíritu, y él estaba en un trance. Él ahí pudo mirar, miró todas estas cosas con los animales, etcétera, etcétera. Hermanos y hermanas, necesitamos eso. Necesitamos experiencias así. Oh, todos estamos como muy, muy, amén. Oh, tú eres muy cool. Oh, yo no quiero ser cool. Yo quiero ser enloquecido. Quiero ser insensato, necio con Jesús. Quiero ser lleno con el amor de Cristo. Usted sabe, en algunos lugares usan otra palabra, sino que dicen como que está rabioso, está necio. Este espíritu, hermanos y hermanas, está en nosotros a hoy, y Él desea llenarnos, y usted sabe, está instalado en nuestro espíritu. Y usted dirá, ¿por qué no tengo las experiencias de ser lleno del Espíritu? El problema no es el Espíritu y el Espíritu Santo que está en usted. El problema es que nosotros lo tenemos preso, lo tenemos encerrado, emprisionado en nuestro espíritu. Él no tiene manera de desparramarse, de salir a nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra mención, emoción, nuestra voluntad y ser liberado. Así es de que realmente me gustaría decir algo aquí. Como ustedes pueden ver, no estoy siguiendo nada, solamente estoy yendo por el fluir del Espíritu ahorita. Hay por lo menos tres cosas mencionadas en el Nuevo Testamento concerniente a la actitud negativa de una persona concerniente a tratar con el Espíritu. Y todas estas cosas tienen que ver con los creyentes, no necesariamente con los no creyentes. Bueno, no diría que no con los no creyentes, pero voy a decir que son cuatro. Número uno, tiene que ver con los no creyentes, y tres, tiene que ver con nosotros los creyentes. Es blasfemar contra el Espíritu, blasfemar contra el Espíritu. El Señor hizo un milagro y echó fuera un demonio, y los fariseos dijeron, tú hiciste eso por Belcebú, ¿usted sabe? Pero el Señor Jesús siempre echó fuera demonios por el Espíritu. Aún el Señor como hombre necesita el Espíritu de Dios, para su poder y autoridad para echar fuera demonios, y Él lo hizo. Pero estos lo acusaron diciendo que lo hizo por el Espíritu de Belcebú. Pero eso dijo el Señor, que era blasfemar el Espíritu. Si tú blasfemas en contra del Espíritu, fin, llegó el fin, ya no hay manera que tú recibas la salvación del Señor, porque el Espíritu está aquí para salvarte. El Espíritu está aquí para llevar a cabo cierto milagro, para que tú, como no creyente, el Espíritu está buscándote para que tú traerte salvación, para que seas salvo, pero tú lo blasfemas. El segundo es insultar el Espíritu. Eso está en Hebreos capítulo 10. Y eso es Hebreos capítulo 10.
Do your brothers remember this? Yeah, in 29.
En el versículo 29, Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que mereceré el que pisotee? Ese es un castigo en el reino venidero. El que pisotee al Hijo de Dios y tenga por común la sangre del pacto por la cual fue santificado y el traje al Espíritu de gracia. Si tú eres un creyente de estos judíos, tú eres salvo por medio de la sangre del nuevo pacto. Y luego tú te volteas y regresas a tu manera de vivir antigua judía, confiando en la sangre de los corderos. Y entonces ahora estás pisoteando el Hijo de Dios. Esto es algo serio. Y por hacer eso, estás ultrajando al Espíritu de la gracia. Este insulto es grave. Como un creyente, ir en contra de la economía de Dios para rechazar a Cristo del nuevo pacto. Para negar lo suficiente que es su sangre, entonces estás insultando al Espíritu de la gracia. Y ese Espíritu de gracia es el Espíritu que mora en ti como creyente y trabaja en ti. Y esto es un pecado. Y habrá un castigo en la era venidera. Pero yo no me centro en esas dos cosas esta mañana. Me centro en otras dos cosas. Y esto es un poco de mi carga aquí. Número uno.
Grieve not the spirit that is in you.
No.
That is in Ephesians, yeah?
Vamos a ver en Efesios. En Efesios capítulo 4.
Do not grieve the Holy Spirit of God, in whom you are sealed unto.
No contristéis al Espíritu de Dios en el cual has sido salvo hasta el día de la redención. Esto es algo que hacemos mucho, queridos. Hablemos del secreto de ser llenos del Espíritu, negativamente hablando. Y eso es, nosotros contristamos al Espíritu demasiado. El Espíritu es una persona. De hecho, es Dios mismo. Eres Cristo mismo. No se olviden que el Espíritu fue dado a nosotros y estará con nosotros para siempre. Él no se va a ir. Él ya está en nosotros. Así es de que cuando nosotros constritamos al Espíritu, quiere decir que lo hacemos triste, lo hacemos sentirse con llanto dentro de sí mismo, no está feliz. El Espíritu no puede ir a ningún otro lado, así es de que Él tiene que ¿qué? Llorar por nosotros. ¿Y cómo contristamos al Espíritu, hermanos y hermanas? Una razón por la que no somos llenos con el Espíritu es porque No vivimos de acuerdo a este espíritu. No vivimos ni caminamos escuchando este espíritu, obedeciéndole a este espíritu. No ponemos nuestra mente en este espíritu. Todo el tiempo lo estamos contristando. Este es un asunto del cual no hablamos mucho, pero tenemos que tener la carga de ser vivientes, ser vitales, ser llenos del espíritu de esta persona. Pero si nosotros estamos viviendo una vida en la cual contristamos al espíritu siempre, entonces, ¿cómo podemos ser llenos? ¿Cómo podrá ser que Él nos llene?
Oh,
las cosas que hacemos en nuestras vidas, las decisiones que hacemos. Contristamos al Espíritu por nuestros pecados, por ser terrenales y mundanos. ¿Por qué más? Haciendo lo que nosotros queremos. No tenemos cuidado. Le decimos, quédate ahí, está en silencio, mantente preso ahí. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. El primer sellar fue en Efesios 1. Pero el Espíritu que nos sella, ¿qué quiere decir cuál fuiste sellado? No es simplemente que se te puso un sello, que tú eres mío. Sí, hace esto, pero no lo hace como si fuera una estampilla que la sellan, sino que es poner una tinta dentro de ti y esta tinta va a fluir por dentro de ti y permear el papel o lo que sea. Así es de que este sellar es un asunto de toda la vida donde el Espíritu se va desparramando por nosotros, permeándonos, empapándonos consigo mismo. Pero no, nosotros decidimos constritarlo. Así es de que el trabajo del sellar del Espíritu está siendo estorbado y puesto ahí donde nosotros le estorbamos y no permitimos que Él nos llene. Él desea llenarnos y está esperando para llenarnos, pero nosotros lo contristamos demasiado.
You know, in verse 5 of this song,
en el verso 5 que cantamos, que dice, Señor, lléname con tu espíritu, corazones que se rinden plenamente. La clave para ser lleno con el espíritu es plena obediencia. Señor, lo que tú quieras, yo simplemente digo amén. Lo que tú requieras, yo digo amén. Esto es una consagración real. No es que te consagras y haces algo de vez en cuando y dices, Señor, te doy a ti. No, la consagración tiene que ser todo el tiempo en una posición de obediencia, de decir amén, de decir sí al Espíritu. Entre más seas así, más el Espíritu no será contristado, pero será satisfecho, será feliz. Y el resultado será que estarás lleno, estarás empapado espontáneamente.
The grieving of the spirit
occurs. El contristar del espíritu ocurre también en el Antiguo Testamento y creo que es en Isaías capítulo 60, creo que es el capítulo 60 de Isaías, el versículo 10. dice que ellos se rebelaron y contristaron el Espíritu. Este principio estaba operando en el Antiguo Testamento. Este pueblo de Israel rebelde una y otra vez, que llevaron a Dios a estar enojado con ellos. Pero ellos se rebelaron y contristaron el Espíritu. Ese Espíritu no es el del Antiguo Testamento, pero es el Espíritu de Dios. La importancia aquí de este versículo es Isaías 63:10. Este contristar del Espíritu, hermanos y hermanas, cuánto nos rebelamos en contra de este Espíritu, en contra de Dios el Señor.
We have a lot of confession to do.
Tenemos mucho por qué confesar en estas líneas.
Now, finally, the last one is
la última es Tesalonicenses capítulo 5, versículo
19.
Y ese versículo lo mencionamos la otra vez, que decía que regocijaos siempre, no apaguéis el Espíritu, dice. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Eso significa que el Espíritu se puede apagar. Es como el fuego. Puede morir. Puede ponerse más baja la llama. Puede ser simplemente un pilotito prendido. Miren nuestras vidas. Nuestra vida cristiana es el Espíritu en nosotros. ¿Es tal Espíritu solamente la luz del piloto? Es como que hay un poco de fuego ahí en cuanto parece que siempre se está a punto de apagarse. ¿No le recuerda eso de la iglesia de Sardis? Sino, no es que solamente están muertos, están muriendo. Están a punto de apagarse. Ya ve cuando usted tiene el fuego y dice, ay, esa lumbre está a punto de apagarse, casi está muriendo. Ya mero se apaga. ¿Por qué? No por causa del Espíritu. No porque el Espíritu muere por sí solo, sino que alguien lo está pagando. ¿Quién lo está pagando? ¿O quiénes son esos? Somos nosotros. Apaguéis. Es algo que se suprime. Que nosotros suprimiendo el fuego. Siempre estamos echando esta cosas para que no se prenda el fuego del Espíritu. La apagamos para que no se apague, para que no se desparrame más. Así apagamos el Espíritu. Por eso tenemos estas palabras como estas que dijo Pablo: Timoteo, te recuerdo del don que te ha sido dado. Y le dijo que le des más oxígeno, más aire. Que no lo apaguéis, sino que más bien le soples a la lumbre para que prenda más grande y que se desparrame este fuego en ti. Tú tienes que hacer algo para que este fuego no se apague. Lo podemos apagar o podemos echarle aire para que agarre más fuego, fuego y vuelva a incendiarse más grande. Eso depende de nosotros. Depende de nosotros. Tienen palabras como de Romanos capítulo 12, donde dice que no seáis descuidados, sino que estemos ardientes en el Espíritu sirviendo al Señor, ardiendo en el Espíritu sirviendo al Señor. Es que siempre estemos ardiendo. En Efesios dice ser llenos. Aquí dice estar ardiendo en el Espíritu. Así es de que a hoy ese Espíritu es uno con nuestro espíritu humano. Así es de que un espíritu es un espíritu mezclado. Nosotros tenemos que hacer todo en nuestra parte para que este espíritu empiece a arder en llamas en lugar de estarlo apagando. Así es de que yo creo que este será un momento para tomar un receso. Los dejo con esto en sus pensamientos. Usted puede ver cuál es mi carga. Vamos a usar el último tiempo para decir algo más concerniente a hablar, al hablar del hermano Witness Lee cuando tocó estos temas que son de gran ayuda para nosotros. ¿Cómo podemos experimentar este empapar del Espíritu y este derramar de su Espíritu? Paro aquí por un ratito.